Continuamos revisando noticias, ahora en el ámbito local, no sin antes recordarles que nuestros teléfonos están completamente habilitados para que podamos estar en contacto permanente a través de la radio. Recuerda que nuestro WhatsApp tiene número único y directo, el más 5665-222-7680. Un hombre fue asesinado, apuñalado en la calle Manzanal, el pasado el cruce con Tronador en Puerto Varas. La víctima, de 28 años y oriunda de La Serena, estaba por trabajo en la comuna Lacustre. Robinson Cárdenas, con los detalles.
Ana, auditores, es un procedimiento que permanece en desarrollo considerando que, de acuerdo a la última información que entregó el Ministerio Público en Puerto Varas, no hay personas detenidas. Es un hecho que inicia de madrugada, o del cual se conoce de madrugada. Eso de las 6:30 se recibe una primera alerta respecto del hallazgo del cuerpo de un hombre que mantenía lesiones cortopunzantes en la intersección de la recientemente inaugurada calle Manzanal, pasado el cruce con Tronador. Hasta ese lugar llegó personal de carabineros en primera instancia. Pudieron corroborar lo ocurrido, informar al Ministerio Público, y desde la Fiscalía se instruyó que sea la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones junto al Laboratorio de Criminalística de la misma institución los que realicen diligencias. En diligencias que se extendieron aproximadamente desde las 9 y hasta pasadas el mediodía, y que han involucrado la revisión externa del cuerpo de este joven trabajador de 28 años y también el levantamiento de distintas cámaras de vigilancia. Nosotros estuvimos en el sector, constatamos que al menos en la cuadra, en la cuadra inmediata al punto en el que se encontró el cuerpo de este joven, no había cámaras de televigilancia que correspondan, por ejemplo, al municipio, pero sí pudimos observar cámaras de vigilancia de privados, es decir, de domicilios o de edificios, elementos que van a servir para lograr entender qué es lo que ocurrió. Fuera de micrófono, algunos colegas de este hombre oriundo de La Serena y que ha sido identificado como Valentín Contador Valenzuela, nos relataban que anoche, de hecho, estuvieron reunidos haciendo una despedida, puesto que Valentín había renunciado al trabajo que estaba efectuando como ayudante de soldador en la comuna de Puerto Varas con la finalidad de volver a su tierra natal mañana. Viaje que se ha visto trágicamente truncado a propósito del fatal desenlace de la vida, en este caso, de Valentín. Conversamos con uno de sus colegas de trabajo, nos contó parte de lo relevante que es para ellos poder recordar, en este caso, a este joven, y precisó también las labores que realizaban en la comuna de Puerto Varas, particularmente en una construcción que se realiza en la costanera de la comuna Lacustre.
La calidad de Valentín fue siempre la humildad, empatía. Era un cabro extremadamente bueno, con mucho por delante y principalmente un buen colega, un buen amigo de trabajo. Jugábamos a la pelota, estábamos ganando y por él ganamos muchas veces, así que un dolor grande, muy grande.
¿Y a qué se dedican ustedes?
Bueno, nosotros trabajamos acá en la costanera, en el edificio que está próximo a, después del Puente Diamante, como soldador. Estamos implementando toda la parte estructural.
Profundo dolor en sus colegas de trabajo, quienes se reunieron una vez terminados los peritajes y cuando una camioneta del servicio médico legal concretó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado hasta dependencias del SML en Puerto Montt con la finalidad de realizar los exámenes correspondientes y que en definitiva van a confirmar qué es lo que le provocó la muerte, más allá de lo que preliminarmente se sabe, esta herida cortopunzante que sufrió en este caso la víctima. Vecinos del sector también, fuera de micrófono, planteaban su preocupación considerando que esa área muy próxima también a la costanera de Puerto Varas es calificada como un área bastante segura. El procedimiento, la investigación particularmente, se mantiene en desarrollo, se están haciendo levantamientos de cámaras de vigilancia y no se descarta que dentro de las próximas horas puedan existir novedades. Bio Bio, la radio.
Carabineros de la Primera Comisaría de Ancud detuvo a tres personas tras una riña registrada en la vía pública, procedimiento que permitió además la incautación de droga que fue avaluada en cerca de 2,5 millones de pesos. Según informó el mayor Cintia Sangüesa, personal policial, advirtió una pelea en la intersección de las calles Maipú con Eleuterio Ramírez. Esto con la participación de cerca de 12 personas quienes huyeron en dirección desconocida. Pese a la inferioridad numérica, se logró inicialmente la detención de uno de los involucrados, concretándose posteriormente la captura de otros dos.
Los tres detenidos fueron trasladados hasta el centro asistencial para la constatación de lesiones y fue en ese contexto que uno de los imputados, un menor de 15 años, fue sorprendido portando una mochila que contenía diversas bolsas de sustancias ilícitas. Las pruebas de campo fueron realizadas por el personal especializado de la sección de investigación policial. Se trataba de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa. El pesaje de la droga arrojó un total de 112 gramos de clorhidrato de cocaína y 143 gramos de cannabis sativa.
Todos los antecedentes del procedimiento fueron entregados al Ministerio Público y la droga fue incautada y será remitida al Servicio de Salud.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ex funcionario de la Municipalidad de Puerto Montt, quien ofrecía agilizar trámites en la Dirección de Tránsito a cambio de dinero, fue formalizado por cohecho. Fue en noviembre del año 2021 cuando la directora de tránsito de aquella época denunció a la ahora ex trabajadora contrata, dado que ofreció a una ciudadana extranjera agilizar trámites para poder obtener la licencia de conducir y un certificado de estudios de enseñanza básica del Departamento Provincial de Educación. Todo por 50 mil pesos. Al respecto, el jefe de la Unidad Penal Municipal, Marcos Emilfork, recordó que son partícipes del proceso al haber ingresado una querella.
Es importante que el interés municipal esté representado, sobre todo en delitos funcionarios. Debemos recordar que estos delitos son delitos de corrupción, son delitos altamente graves y nosotros creemos como municipalidad que tenemos que avanzar fuertemente en todo lo que dice en relación con desterrar cualquier viso de corrupción y también con ir generando una cultura de la probidad y de la ética. Y en eso estamos nosotros interviniendo como Unidad Penal Municipal buscando perseguir todo este tipo de inconducta.
El tribunal decretó 60 días para la investigación ya aplicó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual en la tenencia de carabineros de Hornopirén. Con la misma dotación, desde el año 2003, el Ministerio Público en la región de Los Lagos acusa sobrecarga laboral ante el aumento y la complejidad de las investigaciones marcadas por la irrupción del crimen organizado y bandas transnacionales. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, precisó que la zona requiere por lo menos 6 fiscales adicionales.
Nosotros en la región somos aproximadamente un poco más de 30 fiscales, los demás somos funcionarios y funcionarias, y lo óptimo sería precisamente tener al menos unos 6 fiscales más, considerando el ingreso de causas que además ha sido explosivo el aumento en los últimos años. Por distintos motivos, aumenta todo lo que son la delincuencia económica, todo lo que es la delincuencia patrimonial, me refiero a hurto, y también aumenta todo lo que son el ámbito de las lesiones, de las amenazas.
Wittberg indicó que el actual escenario delictual obligó a reforzar el trabajo investigativo mediante la creación de la unidad de crimen organizado y una coordinación permanente entre fiscales y equipos policiales, tanto de la región de Los Lagos como de otras zonas del país y el extranjero.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bajo monitoreo de las autoridades se mantiene una remoción en masa que tiene en riesgo de caer a un estero a una vivienda habitada por 3 personas en Quellón. Senapred confirmó que un equipo del Cerna Geomin junto a personal del municipio va a realizar un levantamiento de información técnica en el lugar. Hans Barros, cuéntanos más. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Sí, una compleja situación se está viviendo al sur de Chiloé con esta remoción en masa que mantiene en serio riesgo estructural a una vivienda ubicada en la calle Prolongación Gómez García, esto esquina Entel, en pleno centro de la ciudad de Quellón. En este inmueble residen 2 adultos y un menor de edad. La emergencia fue alertada tras un llamado por derrumbe de terreno. En el lugar se constató la caída de un muro de contención y además el deslizamiento de tierra, una situación compleja que podría provocar el colapso de este inmueble y su eventual caída al estero de nombre El Flojo. En el procedimiento participaron equipos municipales junto a personal de bomberos y, según explicó el encargado de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, Enrique Cárcamo, el municipio se encuentra recopilando antecedentes técnicos para evaluar el estado de esta vivienda.
Se recibió una llamada en la central de bomberos porque indicaba por un derrumbe, ya, en calle Prolongación Gómez García, esquina Pasajente. Al llegar al lugar, en conjunto con personal de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre, se pudo comprobar que se trataba de una remoción en masa, en este caso con la caída de un muro de contención y con deslizamiento de tierra, lo que está provocando en este caso el riesgo de la caída de una vivienda.
La Dirección de Obras Municipales será la encargada de determinar si este inmueble es habitable o no. En tanto, la situación fue informada a Senapred, cuyo director regional, Mitzio Riquelme, en conversación con la radio, confirmó que un equipo de Sernagiomín realizará un levantamiento técnico en ese sector.
Sernagiomín tiene por tarea poder evaluar si es que las condiciones son seguras, si es que es una remoción en masa que continúa activa, entendiendo también que las características donde se encuentra emplazada la vivienda son al borde de un estero, por lo cual esta condición genera que la remoción pudiese seguir activa durante también las próximas condiciones meteorológicas que se van a generar esta semana entrante, que vienen nuevamente lluvias.
De acuerdo con los antecedentes preliminares, el evento se habría originado preliminarmente por las intensas precipitaciones concentradas en un corto periodo de tiempo, sumadas a las condiciones previas de este terreno y a posibles fallas estructurales del muro, las que serán determinadas, eso sí, mediante este análisis por parte de los profesionales en terreno. Esta compleja situación está siendo monitoreada de manera permanente por los equipos de emergencia y asimismo se va a evaluar si la infraestructura requiere una intervención de carácter mayor, todo esto en coordinación con el Departamento Social del municipio de Quellón a fin de analizar eventuales apoyos a esta familia y, como destacaba el director regional de Senapred, las lluvias van a continuar en la zona. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Un aumento en la cantidad de femicidios muestra en la región de los Lagos, asociado a más denuncias y tipificación de este delito desde el Ministerio Público. La directora regional de Sernamec, Francisca Pérez, destacó que ciertas situaciones que en otras zonas del país aún son calificadas como delitos de lesiones, en la zona son investigadas como femicidio en grado de tentado o bien frustrado. Esto permite aplicar sanciones acorde a la gravedad de los hechos que tienen una connotación de violencia de género, según explicó la autoridad.
Esta es una de las regiones que más califica como femicidio, tentado o frustrado ciertas situaciones que todavía en otras partes del país no logran reconocerse así. El proceso investigativo es tremendamente importante porque es lo que nos permite calificarlo adecuadamente. Y entonces muchos delitos que antes habrían sido tipificados como lesiones, hoy día pueden recalificarse como femicidio. Eso nos permite mirar que se trata justamente de una situación de violencia de género.
A la fecha, la región registra 6 femicidios consumados o solo por debajo de la región metropolitana, representando uno de los principales problemas de seguridad pública, según indicó la autoridad.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, debes presentar cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. El trámite deben realizarlo todas las personas. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Les recordamos que nuestros teléfonos están habilitados para que podamos estar en contacto permanente a través de la radio. Número único y directo tanto para línea telefónica como para aplicación de WhatsApp. El más 56-65-222-7680. Evitar la normalización del consumo de alcohol y generar confianza entre padres e hijos para tratar estos temas son parte de la invitación que está realizando Senda para las celebraciones de este fin de año. El informe lo tiene Cristian Valdebenito.
Así como muchos se están preparando para las fiestas entre regalos y cenas, desde Senda están invitando un plan fin de año seguro para evitar riesgos para uno y para el resto. Y desde esta perspectiva hay un consejo sobre todo con las bebidas, donde se acostumbra a compartir. Pero la directora del Senda Los Lagos, Marixa Canobra, invita a su vez a evitar la embriaguez, para terminar con el patrón que se ha develado en nuestra zona y que la propia autoridad detalló.
Intensamente, mucho destilado, buscando la embriaguez, y eso, por cierto, que nos pone en riesgo respecto de otro tipo de situaciones: abuso sexual, accidentes, caídas, riñas, violencia intrafamiliar, situaciones, delitos, donde en la base, como un elemento casi siempre presente, sino todo el tiempo, está el alcohol muy presente.
Y la denominada cultura etílica da cuenta de que esos riesgos pueden minimizarse con cuidar la cantidad, pero también muy importante es, por ejemplo, tomar agua, así como evitar la normalización del consumo de alcohol que, usted lo sabe, se da hasta en cumpleaños infantiles y paseos de fin de año. Y al respecto, desde la institucionalidad, habrá mucho control con la aplicación de alcotest y narcotest, pero es importante que la comunidad termine con estos avisos a través de aplicación que afectan también la fiscalización, agregó Canobra.
Mientras todas las personas nos piden más presencia, cuando nos instalamos, se empiezan a avisar por Waze, por Google Maps, por WhatsApp. Yo también tengo Waze, entonces lo veo. Nos instalamos y es inmediato. Entonces, la verdad es que también queremos decirle a las personas, usted, cuando está reenviando ese mensaje, no se haga cómplice del riesgo de otras personas, porque usted no tiene idea hasta dónde llega ese mensaje. Y por lo tanto, probablemente en nuestros controles preventivos nosotros sí necesitamos sacar gente de circulación, porque es un riesgo para su vida y para las demás.
Ojo que el alcohol afecta más a las mujeres por cuestiones biológicas, y de ahí la necesidad de bajar la intensidad del consumo, que es la invitación y cuidado de lo que se está haciendo mediante una reflexión profunda en estos aspectos. La misma percepción que el alcohol no es tan grave ocurre con otras drogas, donde la instauración de límites con cariño que los padres y adultos pueden tener con los jóvenes es importante para darles la confianza de que puedan llamar si necesitan ayuda y también para decir que no si surgen invitaciones desmedidas.
3 ambulancias fueron entregadas para los hospitales de Chaitén, Futaleufú, Palena, las que prestarán servicios a la comunidad ante urgencias. Los vehículos, marca Mercedes-Benz, con tracción 4x4, son parte de un proyecto ejecutado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, con casi 650 millones de pesos a través del gobierno regional. Al respecto, la directora del Servicio de Salud del Reloncaví, Bárbara del Pino, adelantó que hay otro vehículo destinado al CESFAM de Río Negro, en Olnopirén, Gualeihue.
Una ambulancia en Chaitén, una ambulancia en el hospital de Palena, una ambulancia en el hospital de Futaleufú y también se va a entregar una ambulancia en el CESFAM de Río Negro, Olnopirén. Entregar una ambulancia quizá en la ciudad siempre es una buena noticia, pero no tiene la importancia que entregarla en sectores donde las distancias son muy prolongadas, hay muchos kilómetros y mucho camino que no están en las mejores condiciones, harto ripio, y que es la única forma de llegar ante un llamado de emergencia.
Los dispositivos están listos para operar, cuentan con el equipamiento, la documentación y los choferes que estarán a su cargo. Tras la muerte de un joven de 15 años que no habría sido atendido oportunamente en el CESFAM Cochamó, el alcalde Francisco Donoso reconoció que en la comuna hay una serie de desafíos en materia de salud. Los detalles con Franco Bustamante. Franco.
Hola Ana, auditores, Recordemos que la familia del adolescente, quien habría sufrido migraña por alrededor de 2 años, acusa que en el recinto de salud no contaban con la ambulancia ni desfibrilador habilitado para la atención del joven el día que tuvo una crisis que habría sido causante del deceso. Esto abre la disyuntiva sobre si la atención primaria de salud en la comuna cuenta con los recursos y personal necesario. Es importante indicar que en 2024 hubo gestiones para que el área sea desmunicipalizada por la falta de dinero, aunque finalmente los trabajadores lograron inscribir a más de 3.500 personas, permitiendo así que FONASA pase a entregarles de un costo fijo a per cápita, aumentando de esta manera los fondos. Independiente de ello, el jefe comunal, si bien insistió en que los recursos en la materia son escasos, aclaró de manera preliminar que respecto del desfibrilador que la familia acusa no estaba operativo, habría una discrepancia, ya que sí funcionaba, pero habrían gestionado un segundo dispositivo que estaba en la escuela rural Río Puelo, lo que es parte del sumario administrativo que lidera el servicio de salud del Relón Cabí. A pesar de esto, Donoso reconoció que tienen problemas con ambulancias y medios para la realización de exámenes.
Yo siempre he creído que la salud debe pertenecer a las comunas, debe ser parte de las comunas. Ahora, sin embargo, siempre el tema presupuestario es un tema latente, sobre todo en comunas rurales, aisladas, fronterizas y de escasos presupuestos como las nuestras. Tenemos problemas con ambulancias, tenemos problemas que no contamos con medios que nos permitan establecer controles, radiografía, exámenes, sin que tengan que ser esas personas, pacientes, trasladados hasta la ciudad de Puerto Montt o Puerto Varas. Por lo tanto, evidentemente, siempre hay una falencia desde el punto de vista económico.
Por ahora, la familia de Sebastián Cristóbal Hernández Reyes, originarios del sector Río Puelo, quienes incluso se manifestaron fuera del CESFAM Cochamó, deberán esperar que la investigación avance para esclarecer si existieron responsabilidades en la muerte del joven, mientras las deficiencias en el sistema sanitario de la comuna persisten.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La Fiscalía de Puerto Montt está formalizando la investigación contra un grupo de 6 personas que estaban internando más de 1/2 tonelada de marihuana en la región de Los Lagos desde Bolivia. Robinson Cárdenas, cuéntanos más.
Este operativo podría configurarse en la historia antinarcótico de la región de Los Lagos, considerando la cantidad de marihuana que fue detectada. Hay prohibiciones, la audiencia está en desarrollo. Partamos primero por las restricciones que ha impuesto el Tribunal de Garantía en resguardo, se ha dicho, del principio de inocencia respecto de los imputados y de la investigación como tal. Hay nombres de las personas involucradas que no podemos revelar y tampoco de una empresa particularmente que está relacionada a 2 de los detenidos, hermanos entre sí. Tampoco podemos mostrar los rostros en imágenes que eventualmente publicaremos en nuestro portal web biobiochile.cl. La modalidad de traslado desde Bolivia hasta Puerto Montt ya conocida, punta de lanza. ¿Qué se refiere a esto? Un grupo de vehículos que se trasladan con algunos minutos o kilómetros de distancia con la finalidad de ir detectando anticipadamente la presencia de controles policiales para informar, en este caso, al furgón que estaba trasladando la mercancía ilegal. Hay, ya lo decíamos, dueños de una automotora involucrados. Ellos proporcionaban los vehículos, se ha dicho, para lograr concretar este traslado de más de 1/2 tonelada de marihuana, dato proporcionado en la formalización por la fiscal Natalie Johnson.
Y se determinó un traslado de más de 500 kilos de marihuana que serían transportados desde Bolivia hasta el norte del país, hasta la ciudad de Puerto Montt. Droga coordinada por Sánchez Escalante y los hermanos Ramírez. La droga sería transportada en un vehículo tipo furgón, placa patente única JVCP43, el cual se trasladó desde el sur, específicamente desde Puerto Montt, hasta el norte del país, donde fue ubicado en la ciudad de Calama.
Ubicado en la ciudad de Calama, se comenzó con una operación por parte de la Policía de Investigaciones para concretar una entrega vigilada y controlada. Finalmente, el vehículo efectivamente salió hace 2 o 3 días desde Calama hacia el sur y fue interceptado en Chimbarongo, lo que inició una seguidilla de arrestos que se generaron también en Puerto Montt, respectivamente los allanamientos particularmente. De hecho, a propósito de lo mismo, hay situaciones que iremos conociendo dentro de las próximas horas, puesto que la formalización no ha terminado, la publicidad, es decir, la parte pública de esta audiencia solo fue el control de la detención, detenciones declaradas legales y la presentación de los cargos en términos generales por parte de la Fiscalía. Sigue el debate respecto de las medidas cautelares en una audiencia reservada. Se ha adelantado, eso sí, que mañana en Puerto Varas se entregarían más detalles respecto de este operativo histórico en materia antinarcóticos en la zona. Bio Bio, la radio.
En un 4.5% se espera el aumento de turistas argentinos que ingresen a nuestro país por el complejo fronterizo Cardenal Antonio Zamoré en Puyehue. Vestuario, electrodomésticos y neumáticos concentran las principales compras realizadas por turistas argentinos. Se espera más de 1 millón de visitantes, así lo informó el delegado presidencial subrogante de la provincia de Osorno, Cristóbal Fuensalida.
Proyectamos un ingreso de turistas argentinos específicamente de 1.100.000 personas hasta el 31 de diciembre. Es un 4.5% el aumento que se proyecta hoy, por lo tanto estamos haciendo todas las coordinaciones necesarias con el máximo de funcionarios pertinentes en cada dotación.
La administradora de aduanas, Olga Oyarzo, sostuvo que las normas para el ingreso de compras al país están claramente definidas y vigentes en los pasos fronterizos.
En Chile no está grabada la exportación, por así decirlo. Por lo tanto, no hay un cobro para la salida de mercancía. Sin embargo, si ellos quieren declararlo para hacer algún trámite en Argentina, lo pueden hacer. Si hay un trámite simplificado, hasta $2,000, ellos lo pueden declarar. Porque por lo general ellos llevan su franquicia, que también la conocen, que es para ingresar a Argentina, $300, al igual que tienen los chilenos para regresar a Chile.
Con todos sus matices, el arribo de visitantes desde el otro lado de la cordillera, a juicio del comercio local, dinamiza por su mayor demanda, pensando no solamente en las ventas, sino que en aspectos ligados al ítem alimentación y alojamiento. Señalando que a veces hay gente que no actúa de buena fe y cumple con los requisitos institucionales de la democracia, el exalcalde de Calbuco, Juan Calbuco, hoy se refirió a la investigación que partió en el Tribunal Electoral Regional contra el actual jefe comunal Marco Silva, a quien se le acusa de haber asumido el cargo pese a estar con 2 inhabilidades. Recordemos que Calbuco fue el primero en denunciar que Silva tenía la inhabilidad para ejercer cargos públicos al ser destituido por faltas a la probidad de la Tesorería General de la República. En esta línea dijo que a la fecha nadie ha desmentido los hechos por los que deben ser indagados.
Participamos del juego y de las elecciones democráticas. Siempre pensamos de buena fe que todo el mundo debiese actuar de la misma forma. Estos antecedentes nos muestran que no todo el mundo está dispuesto a participar de buena fe. Bueno, la ley establece una presunción de derecho en el Código Civil. Hay una obligación mayor respecto de quienes ejercen la profesión de abogado de tener un conocimiento específico de la ley, considerando que no se trata de cualquier abogado, sino que de una persona que ha llevado una serie de procedimientos en contra de municipios.
Además, a Silva se le acusa de mantener en su calidad de abogado una causa vigente contra el municipio de Calbuco, el que lidera precisamente, lo que implica una segunda habilidad en este cargo.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Un 20% de avance físico presenta la obra de construcción del nuevo puerto de Quenuir, una iniciativa que contempla una inversión superior a los 5.000 millones de pesos y que se proyecta como la obra más importante del Ministerio de Obras Públicas en la región de Los Lagos. El informe lo tiene Guido Miranda.
El proyecto considera una inversión de más de 5.163 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 420 días y es ejecutado por la empresa Ingeniería y Construcciones Archa Limitada, bajo el mandato de la Dirección de Obras Portuarias. De acuerdo con la planificación, la obra debiera estar finalizada en noviembre del 2026. El seremi de Obras Públicas, Fernando Alvarado, destacó la relevancia de esta iniciativa para el desarrollo productivo y social de la zona, señalando que se trata de una infraestructura clave para fortalecer la actividad pesquera artesanal y mejorar las condiciones de trabajo del sector.
Y la verdad, estamos súper contentos porque la empresa que está ejecutando la obra, junto a la coordinación con el inspector fiscal y bueno, el señor alcalde y su equipo, la directora, están haciendo un tremendo trabajo acá. Así es que muy contento por lo que se está avanzando. Generamos compromisos con los dirigentes que nos acompañan también para juntarnos en el mes de enero acá, hacer una PAC, una reunión más ampliada para contarles cómo va marchando un proyecto que debe estar terminado en noviembre del próximo año. O sea, nos queda re poco trabajo, pero porque también ha avanzado bastante bien la obra. Así que tenido la suerte de que el clima nos ha acompañado, por eso también la empresa está muy entusiasmada en sacar esta pega lo más posible, avanzar lo más posible en la temporada de verano, o sea, diciembre, enero, febrero y algo de marzo.
Según los antecedentes entregados en terreno, al 15 de diciembre el proyecto registra además un avance económico del 7,13%, reflejando el progreso sostenido de los trabajos. Por su parte, la directora regional de la Dirección de Obras Portuarias, Andrea Carrasco, enfatizó que el proyecto posee características técnicas especiales diseñadas precisamente para responder a las necesidades de la pesca artesanal, consolidándose además como una de las obras portuarias más relevantes que actualmente se ejecutan en la región de los Lagos.
Bueno, esta es una obra ejecutada por la Dirección de Obras Portuarias de esta región. Estamos muy contentos, es una de las más importantes que tenemos, con un costo aproximadamente de 5.200 millones. Va a tener una rampa de 80 metros de largo, una explanada de 1.200 metros cuadrados, edificio de administración, servicios higiénicos. Así que estamos muy, muy contentos el día de hoy porque ya tiene un avance de un 20% aproximadamente. Esperamos finalizar más o menos en el mes de noviembre del próximo año, así es que es claramente una obra que va a mejorar el embarque y desembarque de productos, así que por lo tanto es una de las más emblemáticas y es una de las más esperadas también, porque ya llevábamos hartos años esperando poder concretar esta obra, así que...
En tanto, el administrador municipal de Maullín, Luis Valdivia, indicó que los dirigentes territoriales se han mostrado conformes con el avance de la obra y adelantó que durante el mes de enero se va a realizar una nueva reunión de seguimiento. Asimismo, no se descarta la visita de autoridades del nivel central, en este caso al ministro de Obras Públicas, dada la importancia estratégica del proyecto para la región de los Lagos.
Nos acompañó los dirigentes de las organizaciones territoriales, de las juntas de vecinos, y quedamos coordinados para el mes de enero hacer ya un hito un poco más masivo, invitar a todos los dirigentes, a toda la gente que quiera participar también. Esperamos contar, hay una posibilidad que tienen que confirmarnos, a ver si el ministro también nos pudiese acompañar o subsecretario.
Indicar finalmente que este proyecto busca precisamente potenciar el desarrollo local, mejorando la conectividad marítima y fortalecer la actividad económica de Kenuir y su entorno. Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio por finalizada su participación en el plan de reconstrucción tras el tornado que afectó en el mes de mayo a Puerto Varas, con la entrega de la última tarjeta de banco de materiales comprometida para las familias damnificadas. El seremi, Fabián Nail, informó que el beneficio alcanzó a más de 30 familias, esto tras un diagnóstico técnico y social que permitió definir el nivel de apoyo requerido en cada vivienda. Destacó que esta herramienta permitió una respuesta rápida, posibilitando que las familias completaran las reparaciones de sus hogares en un plazo inferior desde la emergencia.
Estamos bien contentos porque también entendemos que resuelve o aporta de manera bien concreta a la gestión que está haciendo el municipio de Puerto Varas para atender específicamente esta demanda, y que específicamente en el fondo nosotros entendemos que son familias que hoy día ya tienen su vivienda medianamente arreglada y que la ayuda que nosotros hacemos es para terminar ese proceso en menos de 7 meses y haber terminado una parte del programa, creemos que es algo satisfactorio para toda la comunidad.
Las tarjetas entregadas consideran montos que fluctúan cerca del 1,5 millones de pesos, equivalentes en promedio a 40 unidades de fomento, y permiten la adquisición de materiales de construcción en locales que son autorizados por el MINBU. La autoridad valoró además la coordinación interinstitucional desplegada tras un fenómeno inédito en una zona habitada de la región de Los Lagos, lo que permitió entregar certeza y apoyo oportuno a las familias afectadas. Fue inaugurado el Parque Cerro Filippi de Puerto Varas, que cuenta con dos miradores hacia el lago Llanquihue, pasarelas y otras infraestructuras. El espacio también tiene un camino principal pavimentado para vehículos de emergencia, un centro de visitantes, baños públicos, una plaza mirador, un pórtico de acceso y cierre perimetral. Al respecto, el alcalde Tomás Gárate señaló que el parque tendrá seguridad 24/7.
La municipalidad destinará cerca de 700 millones de pesos al año para su administración. ¿Y qué incluye eso? Incluye mantención de la infraestructura, porque naturalmente con el uso se provocan daños y deterioro que hay que ir renovando permanentemente, pero también aseo para mantener este espacio limpio y al mismo tiempo seguridad. La seguridad va a estar dispuesta 24 horas al día, con controles de acceso, con horarios de funcionamiento, y al mismo tiempo este va a ser un equipo que va a funcionar permanentemente mientras esté funcionando el parque.
El proyecto, que tuvo un costo de más de 1,000 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, tendrá los siguientes horarios: durante el verano, desde las 7 de la mañana a las 22 horas, de martes a domingo, y en invierno, mismos días, pero desde las 9 hasta las 7 de la tarde.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Valorando el avance en la conservación de un tercio de Cochamó y abordando el trabajo en la preservación de prácticas agrícolas, el alcalde de dicha comuna, Francisco Donoso, se refirió a la adquisición del fondo Puchewin por la fundación del mismo nombre, que recaudó 78 millones de dólares para poder comprar 133 mil hectáreas. El jefe comunal abordó el compromiso que adquirió la organización en conversaciones con él como autoridad municipal. Escuchemos.
Las conversaciones que hemos sostenido con, primero, como un pueblo Patagonia, en las exposiciones que han hecho al Consejo y en los distintos espacios de participación que han abierto a las comunidades en distintas localidades, un componente claro de poder efectivamente conservar, pero además de poder desarrollar distintas instancias que permitan rescatar y sacar adelante los aspectos culturales, ancestrales de las personas que históricamente han vivido en la comuna de Cochamó.
Recordemos que el espacio busca destinar un 80% a una conservación estricta del área, mientras que el otro 20% será destinado a la preservación de prácticas agrícolas, ganaderas y turísticas ancestrales, entendiendo en que dichos predios viven comunidades desde hace tiempo. Tres comunas de Chiloé se verán beneficiadas con la incorporación de nuevos carros bomba luego de que el Consejo Regional de Los Lagos, el CORE, aprobara la distribución de la glosa de bomberos 2025 destinada a la renovación de estos vehículos para la provincia. Según informó el consejero regional Nelson Águila, las nuevas unidades serán asignadas a la primera compañía de Curaco de Vélez, a la quinta compañía de Dalcahue y a la cuarta compañía de Puqueldón.
Quiero destacar para Chiloé la aprobación de carros para compañía de bomberos, para la primera compañía de Curaco, la quinta compañía de Dalcahue y la cuarta compañía de la comuna de Puqueldón. El aporte del gobierno regional fue de 960 millones. A eso se le agrega un aporte adicional por cada carro de 55 millones de la Junta Nacional. Por lo tanto, lo que se aprobó para Chiloé en carros, tanto con recursos del gobierno regional como de la Junta Nacional, equivalen a 1.125 millones de pesos.
Águila dijo que dicha inversión permite reemplazar carros que superan los 20 años de uso y fortalecer la respuesta ante las diferentes emergencias.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para esta tarde de domingo en Puerto Montt. Tarde con cielo parcialmente despejado a nublado, con temperaturas que rodearán los 15 a 17 grados por la tarde. En Castro, parcialmente soleado, con nubosidad variable parcial en la noche, con máximas de 18 grados de temperatura. En Ancud, condiciones similares, parcialmente soleado, con nubosidad parcial en la tarde, una máxima de 18 grados Celsius. En Quellón, mayormente nublado y claro por la tarde, alrededor de 17 grados de temperatura como máxima. Y en Chaitén, tarde agradable con cielos parcialmente soleados y algunas nubes, con temperaturas cerca de los 18 grados Celsius. A esta hora en Puerto Montt tenemos 16 grados de temperatura.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Revisamos el estado de la ruta. En el sector Puente Rahue hay angostamiento de la calzada sur a norte durante el día y la noche. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS, que están ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de las noticias. Manténgase en compañía de la radio. Ya viene la información del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Revisamos la información deportiva a esta hora en el comentario de Felipe Espina.
¿Cómo le va? Fútbol Internacional. Vamos a arrancar con la Liga Española porque a partir de las 5 de la tarde transmite Biobío Deportes el partido entre el Betis y el Getafe, que tiene en la previa un enfrentamiento para los medios españoles bien interesante, porque se le adjudica cierta intencionalidad en las declaraciones de José Bardolás. ¿Quién es este señor? Bueno, es el técnico de Getafe, rival del Betis, hoy en la tarde, ya lo decíamos, a partir de las 17 horas. Ahí dice, los medios españoles, cierta crítica, cierto dardo, cierto palito, como diríamos nosotros aquí, para Pellegrini. Y esto decía el entrenador del Getafe, José Bardolás, a propósito del partido y fundamentalmente de lo que está haciendo Pellegrini en el Betis de Sevilla.
Pellegrini tiene la suerte de que está en un club que está creciendo mucho. Cuando solicita refuerzos se los dan, jugadores que considera que no tienen el nivel o el rendimiento que considera, pues bueno, los cambia por otros de más nivel. El club está haciendo un esfuerzo enorme, está creciendo muchísimo, lleva años jugando competición europea. Yo le tengo el máximo respeto, ¿no?, a Pellegrini y a todos los compañeros de profesión, porque es una profesión muy exigente, una profesión dura, difícil.
Yo no sé qué te parece a ti, María José, pero para algunos medios españoles hay cierto grado de intencionalidad, cierta crítica de Bardolás en contra de Pellegrini. Como ocurre en todo el mundo, conocidas las declaraciones de Bardolás, fueron todos los medios a preguntarle a Pellegrini en la conferencia de prensa qué le parecían estas declaraciones. Esto dijo el ingeniero, por cierto, como siempre muy compuesto.
Yo tengo una opinión y la mantengo. Yo creo que lo más importante del fútbol es ganar. Dentro de ese ganar no hay que olvidar también que hay un espectáculo detrás y mucha gente que lo va siguiendo. O sea, en distintas maneras de ganar y distintas maneras de pensar lo que es el fútbol. El pensar de manera distinta no quiere decir que alguien sea un enemigo ni que no pueda tener una buena relación. Yo no tengo ningún problema con José Bordalás, absolutamente para nada. Él tiene su manera de ser, de trabajar su equipo, la ha ido muy bien. Yo tengo una manera distinta, pero no me considero ni un enemigo de él, ni una persona con la cual pueda tener una diferencia de la manera de ver algo como es el fútbol, que no tiene mayor trascendencia.
Ya, hay morbo para lo que va a pasar hoy día en la Cartuja. Se juega en Sevilla, recordando que el Benito Villamarín está en pleno proceso de remodelación. Van a hacer un estadio nuevo para el Betis. Se juega a partir de las 5 de la tarde, lo transmite la radio desde un cuarto para las 5. Están jugando a esta hora, también pues, por la Liga, Barcelona y Villarreal, o Villarreal y Barcelona. Barcelona es el líder de esta competición, le está ganando en el minuto 62 por 1-0 al submarino amarillo, con gol de penal de Rafinha en el minuto 12. Fue expulsado Renato Beija en el cuadro amarillo. En el minuto 39 juega con 10 entonces el ex equipo de Pellegrini. Hablemos de la Liga Italiana, porque se está disputando la fecha 16 con buenas noticias para futbolistas chilenos, y esto porque Guillermo Maripán, defensor formado en la Católica, fue titular en la victoria por 1-0 como visitante de Torino ante Sassuolo. Ayer finalizó la Copa OSE, que es este torneo de infantiles sub-17 que se disputa en San Carlos de Apoquindo, o en el Claro Arena, en rigor. Chile terminó segundo, cayó ante Argentina por 2-1, pero todo apunta al balance que hace Leporati, el entrenador del cuadro chileno, porque dice, estamos pensando en lo que va a hacer este equipo. Chile presentó un equipo sub-16, pensando en lo que va a ocurrir en abril próximo en Colombia con el sudamericano sub-17. Ariel Leporati y la reflexión de la participación chilena en este certamen.
Sí, ha sido una copa muy competitiva, la verdad, ha sido un ejercicio muy bueno para todos los que participamos. Felicitar a toda la gente católica por la organización, era muy necesario. Y bueno, esto es muy importante para nosotros en función del sudamericano, no hay que perder de vista eso. Es muy bueno, por un lado, estar en segundo lugar, llegar a la final, pero lo más importante es que lleguemos con el equipo mejor todavía para abrir y poder clasificar al Mundial.
Ya, eso es lo que busca entonces el Leporati, Ariel, llegar con un equipo bien armado para lo que va a ser entonces la participación de Chile en el sudamericano de Colombia, que se disputa en el próximo mes de abril. Sobre el cierre, gol del Barcelona, 2-0, Lamine Yamal en el minuto 63, la victoria para el superlíder de la Liga de España.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, tienes tu financiamiento preferido. Obtén tu crédito hipotecario BCI con hasta el 90% de financiamiento y con hasta 30 años de plazo. Además, conoce los mejores proyectos inmobiliarios en bci.cl. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Atención, Puerto Montt. Se informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes, deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Lunes 22 de diciembre, entre las 10:30 y 16:30 horas. Comprende sectores: calle Santa Inés entre Reloncaví y San Juan, calle Lorcocran entre Reloncaví y San Juan. Incluye pasajes Reloncaví, San Juan y Santa Cecilia. Saesa, como siempre, solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio a nombre de las siguientes personas: Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, también Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez y Catalina del Pilar Oyarzo Alvarado. Estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios, ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso, Puerto Montt.
Porque hemos
Casas Imperio, la empresa número uno en prestigio con más de 1,000 casas vendidas a lo largo de todo Chile. Desde los 26 a los 181 metros cuadrados, contamos con dos fábricas industriales ofreciendo calidad y confianza en cada paso. Tenemos agenda abierta hasta febrero de 2026. Y ojo, pagas pasando y pasando. Visítanos en Buin y Llanquihue o entra en casasprefabricadasimperio.cl.
Las universidades deben trabajar para y con sus territorios. En la Universidad Católica de Temuco, escuchamos, dialogamos y construimos junto a las comunidades de la Araucanía y el sur de Chile. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Te faltan algunas lucas extras para celebrar el fin de año como corresponde? En Naurus Joyería compramos tus joyas de oro al mejor precio del mercado de forma rápida, segura y totalmente confiable. Transforma tus joyas de oro en nuevas oportunidades, el impulso ideal para comenzar el año nuevo. Ven a Naurus Joyería, donde tus joyas de oro encuentran su mejor valor. Naurus Joyería, la joyería de Chile.
Listos para enfrentar una tarde de domingo, esperemos muy positiva. Saludos para cada uno de ustedes y bienvenidos, bienvenidas a las personas que se van incorporando recién a la radio. Recuerden nuestro fono WhatsApp, muy activo como siempre, para que ustedes puedan comentar, dar a conocer alguna información, algún datito, por ejemplo, que vaya surgiendo en terreno. Fíjate que nos mencionaba acá el amigo Mauricio hace un rato de una situación del mall. Los patios de comida están pero repletos. Sabemos de que esto es así durante los fines de semana, pero dice que ahora hay mucho más personas. Harto turista argentino también de compras en la zona, así que aprovechenlo. Y sabemos que además muchos de ustedes andan en las compras navideñas.
Secreto, fatal y discreto. Pensaba en tus alas cuando se volaban tan lejos de mí. Si es la última vez, no me niegas mi suerte.
La última vez.
Si están allá, o van viajando para allá, o van a ir un ratito más por esos lugares, fíjate que hay una feria navideña en la agrupación Pío Nono, allá en la costanera de Puerto Varas, hasta el 24 de diciembre, para que lo aprovechen. Va a estar abierto horario continuado desde las 10 de la mañana, todos los días, hasta las 20 horas. Bueno, ahí vas a encontrar, por ejemplo, mira, estábamos revisando acá, hermosos cactus, hay suculentas también, hay maceteros fabricados en material reciclado, tejidos en papel reciclado, productos confeccionados en telas recicladas. Gran porcentaje de todos los productos que vas a encontrar ahí son reciclados. Figuras en yeso fabricadas y pintadas totalmente a mano. Productos gourmet, mermeladas caseras, hechas por gente de la zona, total y absolutamente. Repostería, tejidos artesanales, cecinas artesanales. Exquisito todo esto, comida saludable y productos de cosmética natural y mucho más. Aprovecha, esto es en la carpa de la agrupación Pío Nono, a un costadito de la costanera en Puerto Varas, hasta el 24 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas.
Nativos del Sur te lleva tu pellet por pallet a domicilio, despacho gratis en Puerto Montt, Puerto Varas y Llanquihue Urbano. Precio incluye descarga interior, garage o lugar que elijas. Puedes pagar al momento.